Seguimos en Voces RCN con Ania Bello, Luis Fernando Velasco, Luis Felipe Nau y Ricardo Galán. Estamos cerca de que termine el año. Ya es hoy 20 de diciembre, en 11 días se habrá acabado este 2021. Y queríamos preguntarles a nuestros invitados por lo siguiente, por cuáles consideran ellos que han sido los dos colombianos más sobresalientes este año y cuáles los dos que menos, los que defraudaron. Y no me refiero solamente a dirigentes políticos, ni a ministros o presidentes o expresidentes, sino a todo tipo de colombianos de distintas actividades, periodistas, avicultores, ingenieros, farmacéuticos, ciclistas, lo que ustedes quieran. Luis Felipe Henao, ¿cuáles son en su opinión esos dos colombianos que se destacaron de verdad y cuáles dos los que lo defraudaron?
No, sin lugar a dudas, yo creo que todo lo que se hizo en el tema de salud, y más que colombianos, pues, por poner una cabeza, el ministro de salud, Ruiz, pero sin lugar a dudas todos los médicos, todos los enfermeros, todas las personas que lograron primero atender esa grave crisis que tuvimos en UCIs, que trabajaron 24 horas, que llegaron a la Colombia más profunda con el tema vacunas. Hoy Colombia ha avanzado un montón en el tema vacunas y digamos que hemos tenido ese repunte en materia económica con una proyección de crecimiento por encima del 9%, gracias también a todo lo que hizo Fernando Ruiz. Y, pero por poner un nombre, porque no se puede decir solamente que fue él, fue la solidaridad de hospitales, fue la solidaridad de médicos, la solidaridad de enfermeros, de personal administrativo, que me consta, porque tengo la posibilidad de trabajar con algo cercano a salud, que los sacrificios fueron enormes. También es otro personaje del gobierno, sin lugar a dudas, el ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda llega en un momento muy difícil, Juan Manuel llega en un momento muy difícil a la cartera de Hacienda, con un estallido social por la reforma tributaria, es capaz de hacer un proceso de socialización muy importante y saca esta reforma tributaria adelante generando un consenso en muchos sectores, generando además ayudas muy importantes para el empresariado que hoy estamos viendo, para las pequeñas y grandes y medianas empresas. Y eso ha sido muy importante. Yo soy uno de los una de las personas creyentes de que tener una empresa pujante, una empresa que esté generando empleo, es la mejor herramienta para poder luchar contra la pobreza. Antipersonajes, sin lugar a dudas, el senador Bolívar, todo este tema de la primera línea, financiar la primera línea, yo creo que el paro a nivel nacional fue mucho más grave en un momento determinado para la economía y para la atención que el mismo COVID, y eso generó el desestímulo de muchos sectores, muchas personas se fueron del país y les dio miedo invertir por el mismo paro, y todavía lo que estamos viendo de las secuelas acá en Bogotá, en sectores que se han generado desvalorización porque todavía se siguen tomando los sectores, falta de autoridad y falta de acompañamiento para que yo lo que llamo terroristas urbanos, porque esas no son personas que protestan, sigan perjudicando la paz de muchos habitantes. Y yo creo que otro de los antipersonajes del año es todo lo que ha pasado con Hidroituango. Uno ve que Hidroituango, que es un proyecto que es fundamental para la competitividad nacional, porque necesitamos seguir teniendo soberanía y tranquilidad energética para el país. Hoy uno ve un norte claro, ve un país totalmente dividido, un alcalde de Medellín que está polarizando mucho esas decisiones y que uno no ve así que ese proyecto vaya a salir adelante. Buenas noticias como el tema de las aseguradoras, pues son pasos importantes, pero cuando salen estas buenas noticias vuelve a caer todo el tema de politización. Entonces yo creo que esos son mis personajes y antipersonajes del año.
Ana María Bello, ¿cuáles son en su opinión los dos personajes del año en Colombia y cuáles esos dos que la defraudaron?
Bueno, Juan Carlos, pues yo estoy de acuerdo con el que me recomienda que me compre un código penal, yo de pronto lo pido para el niño Dios, pero estoy de acuerdo que en el tema de salud definitivamente fue lo más asombroso durante este año. Nosotros empezamos un año con un sentimiento de desesperanza absoluta, no sabíamos en qué momento iban a llegar las vacunas, muchos estaban haciendo votos para que el proceso de vacunación no saliera bien porque era una nueva forma de generar caos dentro del país, pero evidentemente el ministro Fernando Ruiz sí sería mi candidato a personaje del año. La, el proceso de vacunación ha sido impecable, o sea, estamos en un punto donde se está rogando, se le está rogando a la gente para que vaya y se vacune. Las vacunas están y el proceso es rapidísimo. Yo hace dos días me fui a poner el refuerzo y de verdad me demoré 5 minutos, y no porque sea Ana María Villa, sino porque llegué temprano. Y eso es lo que también me ha encantado. No importa, aquí no importa nada excepto tu orden de llegada. Mi otro personaje del año definitivamente sería la Fuerza Pública. La Fuerza Pública en Colombia ha hecho un trabajo heroico a pesar de toda la estigmatización de los ataques. O sea, son personas que no sé de dónde sacan ese valor para seguir sacrificándose por todos los colombianos. Y siguiendo más o menos esa línea, pues los antipersonajes del año definitivamente para mí son Petro y Bolívar y Claudia López. Pues ahí son tres, pero digamos que Petro y Bolívar puede ser uno. Porque primero que todo, pues incendiaron a este país para que salieran a estos paros absolutamente irresponsables, o sea, que además tuvieron una consecuencia de muertes directas e indirectas. No olvidemos los casos pues del señor degollado en la moto, del policía que asesinaron y torturaron en Cali, los bebés de las ambulancias, pero además de eso, la cantidad de contagios que hubo durante los meses de mayo y de junio, que están directamente relacionados con estas protestas irresponsables, y Claudia López, que pues tiene a Bogotá sumida en el caos. Lo de Claudia López es absurdo, o sea, porque ella no usa más bien la plata que le está sobrando, evidentemente, para pintar puentes y hacer murales estigmatizantes contra la Fuerza Pública para tapar un hueco, o sea, tape uno, tape dos, pero usa esa plata, esos recursos como debería ser. Gracias, Juan Carlos.
Muy bien. Ricardo Galán, sus dos personajes del año y los dos que lo decepcionaron.
El ministro Fernando Ruiz de Salud definitivamente creo que ha hecho una tarea impresionante, liderando el sector y todo el sector que él ha liderado. Creo que la situación en Colombia está como está gracias al trabajo que ha liderado el ministro Ruiz y, por supuesto, todo el personal de la salud. Y los otros personajes, yo creo, Juan Carlos, los empresarios colombianos. Cómo han aguantado los empresarios, cómo han sostenido la economía, cómo han ayudado a mantener a recuperar el empleo, a mantener el país vivo, la economía vigente. Creo que han hecho un gran sacrificio, un gran aporte, y hay que reconocerle eso a los empresarios. Los antipersonajes, Claudia López, me parece que decepciona como gobernante de Bogotá. Hay amplias zonas de Bogotá, especialmente el Portal de las Américas, donde la soberanía del Estado no existe. El gobierno de la ciudad allá no funciona y pareciera que no le interesara que funcionara. Le entregó la soberanía a la gente de primera línea. Eso se está convirtiendo en un nuevo Bronx, en una nueva calle del Cartucho, y a la alcaldesa parece que eso no le importa. Ya lo que le gusta son cazar peleas. Y el otro, pues Gustavo Petro, que ha hecho una campaña a punta de noticias falsas y exageraciones impresionantes. Creo que esos son los dos antipersonajes en mi criterio.
Luis Fernando Velasco, ¿cuál es su opinión?
En cuanto a los personajes del año, yo le voy a poner nombre y voy a explicar, Juan Carlos. Yo quiero hablar del doctor José Millán Oñate. Ahora diré quién es. Me parece que es uno de los personajes del año. Quiero hablar de la doctora Lorena Knudson, que creo que es uno de los personajes del año, y de la enfermera Darly Fernanda Omen. El doctor José Millán Oñate, tengo el placer de conocerlo porque además de ser mi vecino, sé que es el presidente nacional de la Sociedad de Infectólogos. Y a mí me tocó vivir lo que él vivió atendiendo el COVID. Su hija es muy amiga de mi hija. Esa niña estuvo prácticamente encerrada un año porque por la propia responsabilidad del doctor Oñate y su esposa, que son médicos, no querían que ellos, que todos los días estaban en primera línea atendiendo pacientes de COVID, no querían convertir a su chiquita en un vector para eventualmente expandir la infección. Imagínense el sacrificio, el amor por el resto de la sociedad que los llevó a hacer eso. Y, obviamente, atrás del doctor Oñate, planteo a todo el personal médico, Lorena Knudson, una profesional de la salud, que a pesar de tener cáncer, se quedó en primera línea también atendiendo a la gente. Enfrentó el cáncer, pero además ayudó a atender a la gente. Uno no conoce la cantidad de sacrificios que hicieron enfermeras, profesionales de la salud. Darly Fernanda Omen es una enfermera encargada de referencia y contrarreferencia en el Hospital Universitario San José. Esa mujer nunca paró. Yo hablé con el director, algún día me contó su historia. Es más, no la conozco, pero me pareció tan linda. Esa mujer no salía ni siquiera los domingos, porque ella decía que tenía el conocimiento para poder hacer las referencias y contrarreferencias y que no faltara una cama UCI. O sea, ¿cuánta gente pudo ser atendida por la labor de ella y de miles de enfermeros? Y de ahí para abajo. También hablo de los porteros de los hospitales, de la clínica. O sea, el personal médico en salud, creo que Colombia les debe un homenaje muy especial, incluyendo a las autoridades de salud, como bien lo han planteado, al señor ministro, y no solo al ministro, a todo el ministerio y a las secretarías de salud y a la gente que hizo bien la tarea. Mi antipersonaje, no voy a aprovechar para echar tiros políticos. Eso de tratar de poner a Petro y a Bolívar como antipersonaje suena más bien a que estamos en campaña que un análisis de lo que realmente está pasando en Colombia, pero yo soy respetuoso obviamente de los argumentos. Inclusive me gustó mucho coincidir con la primera observación frente a los expresidentes que hizo Galán, entre otras cosas la hizo Ricardo con fin humor y con mucha inteligencia, lo mismo el doctor Henao. Pero mis antipersonajes son todos los que están involucrados en el caso Mintic. No se justifica que un país haciendo semejante esfuerzo, los empresarios, todo el mundo haciendo semejante esfuerzo por salir adelante, los obreros, los que recogen la basura, todos los colombianos, los informales, todo el mundo, y salen estos tipos, unos por no poner cuidado y otros por acción a llevarse la plata que con tanto esfuerzo aportan los colombianos, y los que se quedaron también con la plática de la comida de los niños en las escuelas dándoles cosas que no se merecen. Yo creo que ahí hay unos antipersonajes que todos debemos condenar.
Bueno, muy bien. Último asunto en estos minutos que nos quedan de este segmento del programa, estos 8 minutos que nos quedan de este segmento, tiene que ver con otro asunto y se relaciona con las elecciones presidenciales en Chile. Ayer tuvieron lugar esos comicios, la segunda vuelta era definitiva y ganó, había dos candidatos de extrema, uno de izquierda radical y uno de derecha extrema. El de izquierda radical, Gabriel Boric, de 35 años, ganó las elecciones con el 55% de los votos, perdió José Antonio Kast, de ultraderecha, con el 44%. Se reconoció, por supuesto, el triunfo del señor Boric, que lo que quiere hacer es que haya un sistema de salud y educación gratuito y que las pensiones, el sistema pensional vuelva a estar en manos del Estado, que sería un cambio grande en Chile, un país que además tiene en estos momentos una asamblea constituyente que debe terminar de redactar la constitución a mediados del año entrante. Este es un cambio de ciclo, porque Chile estaba gobernado por Sebastián Piñera, un presidente conservador que entrega el poder el 11 de marzo, y antes por presidentes de la centroizquierda, de lo que se llamaba la Concertación. Hay quienes consideran que con esto hay un cambio de ciclo político en América Latina, otros piensan que no. ¿Cómo analizan ustedes con ojos de colombianos lo que acaba de pasar en Chile? Ania Bello.
Bueno, Juan Carlos, a mí pues obviamente me parece lamentable lo que ocurrió en Chile, que es otro triunfo más de la izquierda radical de Latinoamérica. Chile pues es un país, pues de los países más ricos de la región, más prósperos. Yo pienso que de pronto se aburrieron de la prosperidad y eligieron a un joven destacado y con amplia experiencia en la protesta social. Ahora que hablabas de alguna de sus propuestas, no puedo dejar de decir que son muy parecidas a las que está proponiendo el candidato Gustavo Petro. Inclusive una cosa que no podemos obviar es que Chile es el mayor productor de cobre del mundo y una de las de las propuestas de Boric es aumentar los impuestos, pues él no llega tan lejos como ha llegado Gustavo Petro a decir que va a acabar radicalmente con todo lo que tenga que ver con minería y eventualmente el tema petrolero, aunque echa para un lado y echa para el otro. Entonces, yo creo que son bastante similares y los resultados se vieron hoy. Apenas abrió la bolsa de Chile, pues ya se había caído el 8%. También hubo ahí una devaluación del peso frente al dólar. Entonces, pues yo creo que todo este escenario pues está por verse. Yo no soy muy positiva frente al futuro próspero de Chile. El camino que llevaba era muy bueno, sí. pero yo nada más puedo esperar que suceda lo mejor.
Luis Fernando Velasco, ¿cuál es su opinión?
Bueno, en Chile pasó lo que tenía que pasar. Mira, hay una frase muy linda de Boric cuando hace su discurso anoche. Y él dice, el desarrollo económico de Chile tiene pies de barro porque no llega a los más necesitados. El problema en un país no solo es crear riqueza, sino crear riqueza y que se irrigue esa riqueza. Un país donde la gente hizo un ahorro gigantesco para sus pensiones, pero estos ahorros terminaron en manos de unos privados a los que les ha ido muy bien y la gente no ve el efecto de su esfuerzo con unas pensiones mínimas, poco lo que está pasando en Colombia con quienes se metieron en el ahorro privado, pues evidentemente reacciona un país donde se ve tanta riqueza para unos pocos y tantos problemas para tantos. La gente termina reaccionando. Comenzaron con una fuerte reacción frente al aumento del precio de los tiquetes en el metro en Santiago de Chile y terminaron en un reclamo nacional muy grande que además manda un mensaje muy interesante, que es bueno que los colombianos lo entendamos. Boric fue capaz, en medio de la crisis, en medio de la violencia, de sentarse a negociar con Piñera. Y Piñera tuvo la inteligencia de negociar, no desconocer, no cerrar los ojos y no ver lo que estaba pasando en la calle. Incluso recuerde, Juan Carlos, que a Boric le quitó el respaldo a su propio partido por sentarse a negociar con Piñera. Y Boric fue tan visionario que se mantuvo en la negociación, firmó la negociación sin respaldo de su partido. Boric pasó de presidente de la Federación Estudiantil a diputado en Chile, que es como ser congresista, senador en Colombia, y después de ello terminó negociando este paro en el 2019, si mi memoria no me falla, haciendo unos acuerdos que tiene hoy a Chile, reescribiendo la constitución que tiene hoy a Chile en estas decisiones electorales. A mí me parece que lo de Boric sí es un canto de esperanza. A mí, o sea, lo que él propone me parece lógico. Perdón, hay una gente sacando las riquezas, extrayendo todas las riquezas del subsuelo chileno, y uno comienza a revisar, y con una tributación mínima y con unas utilidades bárbaras. Hombre, ahí hay un margen para que esa gente pueda hacer un mayor esfuerzo fiscal y no se lo recarguen a la gente, como pasa en Colombia. Miren, Colombia producir un barril de petróleo y ponerlo a boca de piso en el Huila vale $3, llevarlo hasta las refinerías no sube a más de 20, $22, y sin embargo lo estamos pagando nosotros a más de $80 para consumo interno. O sea, esas cosas son las que la gente tiene que saber. Entonces yo sí creo que Boric lanza un mensaje interesante. Incluso me gustó, yo me escuché su discurso, un discurso de unas 10 páginas. También mandó un mensaje de tranquilidad, dijo, voy a hacer sí. el desarrollo social cuidando la macroeconomía, porque él también entiende lo que se viene. Pero a mí, honestamente, me gustó lo que pasó en Chile.
Ricardo Galán, su opinión.
Me parece que se nos está olvidando que hasta hace poco, no hace mucho, Chile tuvo dos presidentes de izquierda, el señor Ricardo Lagos y doña Michelle Bachelet. Entonces no veo por qué decir que es que va a cambiar la historia del continente, la elección o el giro a la izquierda de Chile. En Chile, de alguna manera, los gobiernos de izquierda y de derecha se han venido alternando desde que regresó la democracia. Así que me parece que ahí estamos sobredimensionando el tema. Lo mismo que quienes están felices porque creen que eso va a ser ejemplo para Colombia y que entonces aquí va a pasar lo mismo y la izquierda va a ganar en las elecciones. Y yo creo que no, porque ahí están dejando de lado un detalle. En Colombia hay centro. Allá no hubo centro. Allá hubo dos extremos. Aquí, gracias a Dios, hay centro y muy buenos candidatos en el centro. Entonces tenemos de dónde escoger. De acuerdo con Velasco, el problema de Chile, y eso sí deberíamos ponerle cuidado en Colombia, es la inequidad tan grande. Es un país que produce riqueza como Colombia, pero se la quedan unos pocos. Creo que en eso tendríamos que fijarnos y fijarse los candidatos en cómo equilibrar las cargas, porque creo que el problema es ese. Es la gran diferencia que hay entre los ricos y los pobres, con una clase media cada vez más empobrecida, más debilitada, en lugar de que haya menos pobres, está habiendo más en Chile y, por supuesto, en Colombia, y la pandemia pues no ha ayudado mucho.
Luis Felipe Henao, ¿cuál es su punto de vista?
Mi punto de vista primero es que Boric entra muy legitimado. Acá hay que, entre primera y segunda vuelta, pasaron de un 44, de un 47% a un 55.5% de participación en las urnas. Quiere decir que toda esa movilización social se tradujo en votos. No es un gobierno que entre con problemas de legitimidad, antes por el contrario, entra con una gran legitimidad y con un gran viento de espalda que le va a ayudar mucho. Segundo, en la carrera hacia la modernización, Boric generó menos miedo que el que generaba la derecha, generó menos miedo que el que podía generar todo el tema de Pinochet, menos miedo que el que podía generar todo el tema de un pasado nazi, y Chile ha sido un país que en ciertos temas ha sido supremamente progresista, desde el punto de vista de la literatura, cine, otros temas, música. Entonces yo creo que pues hay mucha gente que sí le tenía a la derecha y todo ese recuerdo de Pinochet, y otra gente que le tenía a la izquierda, pero Boric, como lo dijo el doctor Velasco y como lo dice Galán, pudo moderar de una forma muy importante su discurso. Y hoy, en su discurso, como lo dice el senador, dijo algo: nosotros vamos a ir a profundizar en todo el tema, en los temas sociales, en los temas de educación, en los temas de salud, pero vamos a hacer una profundización que no afecte la estabilidad social de Chile. Sin lugar a dudas, sí tuvo un efecto sobre el tema del dólar, que eso siempre pasó, pero hoy lo que vi es que finalizando la tarde ya ese efecto se estaba reduciendo. Entonces, ese primer llamado a la moderación de sus temas económicos y las reuniones que ha tenido con Piñera está generando una cierta tranquilidad en el mercado. ¿Qué me preocupa? Todo el tema pensional, porque cuando estos países que no tienen la riqueza petrolera que tenía Venezuela, pues muchos ven en el ahorro pensional la forma de hacer política, y lo que está y los riesgos de eso es lo que pasa en Argentina. Por eso Argentina tiene los fondos buitre, por eso Argentina tiene la devaluación que tiene, y si eso no lo manejan con una responsabilidad, un tema es que todos estos países necesitan hacer una reforma pensional. Pero una reforma pensional no es expropiarle los recursos a las personas que estamos ahorrando por una pensión, es lograr que unos muy pocos que tienen pensiones muy altas no se queden con la pensión de los demás, y que los que están en la base de la pirámide sigan trabajando y no puedan esperar una pensión. Hay que generar un sistema pensional equitativo, pero que ese sistema pensional equitativo no sea una herramienta para hacer politiquería de los actuales gobiernos, que es el miedo que tiene Boric para ciertos sectores y es el miedo que genera Petro en Colombia. Pero sin lugar a dudas, un discurso moderno, un discurso moderado, un discurso que ataque la inequidad y un discurso que generó menos miedo que el de la derecha fue lo que hizo que todo, que se generara ese ánimo en las urnas y que tuviera el respaldo y más de 11 puntos sobre el segundo.
Pues opiniones sobre Gabriel Boric, 35 años, el presidente más joven en la historia de Chile, descendiente de inmigrantes croatas. Se nos acabó el tiempo de este segmento. Gracias, Ana María Bello, por haber estado aquí, Luis Fernando Velasco, Luis Felipe Henao y Ricardo Galán, y con ustedes ya continuamos. 8:01 p.m.
Ya regresamos en Voces RCN.